Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it? Would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
Hola, hola. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se disputaron los octavos de final de la Champions, con suerte muy dispar para los conjuntos españoles. Fútbol Club Barcelona Intersport lograba una victoria. El Balonmano Atlético de Madrid empataba, mientras que el Real de Mar de León caía ante el Veszprém de Antonio Carlos Ortega. Por su parte, el Naturgy La Rioja en la Copa EHF lograba dos trascendentales puntos, derrotando al Cimos Copper en Logroño y manteniendo toda la lucha por la cabeza de su grupo. Semana en la que se constituye, miércoles 20 de marzo, el censo definitivo de los integrantes de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, que el próximo 22 de abril elegirá el nuevo presidente de la federación. También se concentra la selección española femenina absoluta para el torneo de Karpaty y, como todos los días, muchas cosas que analizar, que os contaremos y comentaremos. Un día más en Derrosca tendremos buenas entrevistas, os llevaremos toda la actualidad, tendremos nuestro debate en la tabla redonda, además oiremos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Como siempre, todo lo que se produce en el mundo del balonmano os lo contaremos aquí. Somos vuestros amigos de Derrosca. En el control de sonido, Pablo Fernández; en la producción y selección musical, Vicente Soler; y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. Una semana más, no me canso de deciros, gracias a todos vosotros por seguirnos semana a semana, ser fieles seguidores de Rosca. Solo puedo deciros que los datos de audiencia de la semana pasada han sido espectaculares. Las descargas del programa cada día son más. Muchas gracias a todos. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, hola, ¿qué tal?
Hola a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Borrojo. Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Y con una resaca poco favorable europea para España. Hombre, sí, pues porque no nos fue demasiado bien.
El dolor de cabeza.
Ahí está.
Y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días a todos y todas, y felicidades a los papis y a las mamis.
Exactamente,
también.
Exactamente, sí, nos juntamos todos. Eso, por aguantarnos, claro, claro.
A ver.
Bueno, pues sin más dilación, nos vamos con la Liga a Soba.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal con su jornada 22ª, por arriba pues las cosas más o menos claras, pero ay, amigo, cómo está la parte de abajo, cómo se están apretando todos, Juan Carlos.
Me quema, la miro a la zona baja y me abrazo prácticamente. Ahora te lo cuento, porque primero te voy a decir cuáles han sido los resultados en esta jornada número 22 que hemos dejado atrás. Fraikin Balonmano Granollers 30, 4 Rayas Balonmano Valladolid 25, Balonmano Huesca 28, Balonmano Aragón 29, Villa de Aranda Autocares Bayo 17, Reale de Mar de León 27, Global Caja Ciudad Encantada 21, Fútbol Club Barcelona Interesport 31, Cangas 31, Balonmano Atlético de Madrid 35, Fertiberia Puerto Sagunto 26, Naturhaus La Rioja 33, Ars Palma del Río 26, El Betis Anaitasuna 29 y Academia Octavio 29, Coavit Balonmano Guadalajara 25. Clasificación por arriba: Barcelona Interesport líder y casi ya podríamos decir que virtual campeón, con 44 puntos. 39 tiene el Atlético de Madrid, 33 Reale de Mar de León, 32 puntos, cuarta plaza para Naturhaus La Rioja, con 28 puntos el Balonmano Aragón, 25 para el Fraikin Granollers, 22 puntos Balonmano Huesca, 20 el Betis Anaitasuna y Global Caja Ciudad Encantada noveno con 19. Y a partir de ahí empieza un tremendo lío de equipos, hasta siete metidos en un buen jardín. Villa de Aranda Autocares Bayo 16 puntos, Coavit Balonmano Guadalajara 15 puntos, undécima plaza, 14 puntos para el Fertiberia Puerto Sagunto, 13 puntos Academia Octavio, 13 puntos 4 Rayas Balonmano Valladolid en zona de descenso, con 12 puntos Cangas, con 7 Ars Las Palma del Río. La jornada número 23 se juega a lo largo y ancho de toda esta próxima semana. Es uno de los trabajos que tiene pendientes, creo, el que sea designado nuevo presidente de la Federación Española de Balonmano. Y es que el estar supeditado a las competiciones europeas no puede hacer que haya este dislate de horarios. Miércoles, 4 partidos. 8:30, Balonmano Atlético de Madrid, Villa de Aranda, Autocares Bayo. 9:45, Naturhaus La Rioja, Cangas y Real Ademar de León, Global Caja, Ciudad Encantada. Y 9:00, Fútbol Club Barcelona Interesport, Balonmano Huesca. El viernes, otro encuentro, 9:45, Balonmano Aragón, Freiking Granollers. 1 para la tarde del sábado, 8:00, 4 Rayas Valladolid, Ars Palma del Río. Y el domingo, 2 más, a las 12:30. El Betis Anaitasuna, Academia Octavio y Coavit Balonmano Guadalajara, Fertiberia, Puerto Sagunto.
Partidos televisados esta semana de Liga, los dos serán el miércoles, a las 8:30 por Sportmanía, Balonmano Atlético Madrid, Villaranda, Autocar Esballo, y también el miércoles a las 9 por Teledeporte, el Fútbol Club Barcelona Interesport ante el Balonmano Huesca. Y en la División de Honor Femenina, jornada 19 y parón por la selección, Fernando.
Efectivamente, por ese Carpati Trophy, con una lista que ya comentamos de Jorge Dueñas, bastante renovada. Pero antes, como tú decías, este fin de semana teníamos diferentes partidos. De hecho, el más importante de cara al título se jugó entre semana, porque Veravera tenía competición europea y las guipuzcoanas vencieron 24-18 al Elche. Y bueno, pues dejan ya bastante, bastante bien el camino para ser campeonas de Liga. En el resto de resultados, Ichaco perdía 25-31 ante Mecalia Atlético Guardés. El triunfo del Mar Alicante, 24-30 en la pista de Cucuyaga. Porriño vencía a Valencia 28-22. Castro caía en casa ante el Beti Alcobendas por 16-27. Las Canarias del Rocasa vencían 33-27 a Castelldefels. Y triunfo a domicilio del Cleva León en Tierras Vascas ante el Zubazo, 24-28. En la tabla, Veravera líder, 35 puntos, 32 puntos Elche, 30 Rocasa, 28 Alcobendas, 27 Mecalia Atlético Guardes. Sexto, Porriño con 19 puntos, séptimo Cleva León con 18, octavo Zuazo con 16, con 13 puntos Mar Alicante y Cucuyaga, con 12 Valencia, con 11 Ichaco, y en puestos de descenso 10 puntos para Castelldefels y colista el Castro Urdiales con 2 puntos. Próxima semana, como decimos, no hay competición, ahí sí concentración de la selección española con ese torneo amistoso del Carpati Trophy, pero la siguiente jornada, si la de chicos venía troceada, partidita, y uno no sabe cuándo juegan, ya la de chicas no te quiero ni contar. El día 23 juegan Elche y Cucuyaga. El día 27 juegan Valencia, Veravera y Cleva León contra Rocasa. El día 28 juegan Castelldefels contra Castro Urdiales. Y el día 30 juegan Mar Alicante contra Mecalia Atlético Guardés, el Beti Alcobendas contra Porriño y Zuazo contra Ichaco Navarra. Y por repasar rápidamente los enfrentamientos europeos, los dos equipos se fueron a la calle, esta era de esperar. Ichaco ya lo sabíamos desde algunas jornadas, porque jugó en Rumanía y cayó ante el Zalau en los dos partidos. Y Veravera, que tenía un resultado muy complicado de su derrota 15-33 en San Sebastián ante el Turinger alemán, en Alemania volvía caer y queda eliminado el conjunto guipuzcoano. Y nuestras chicas en el exilio, bueno, pues no vamos a tener tantas como creíamos en las semifinales. Finalmente el Real Cargo de Nerea Pena ha quedado fuera, y el Randers de Macarena, que también ya lo sabíamos, ha quedado fuera, por lo cual en esta pasada semana el Gior de Ambros ganaba 32-24 al Randers de Macarena, sin Macarena, que está lesionada, ya lo sabemos. En el otro grupo, el conjunto del Real Cargo de Nerea, sin Nerea, perdió en Rusia 30-27, y una oportunidad fantástica estar en semifinales. Y en el duelo de españolas, el conjunto rumano de Olkin Balchea vencía 23-20 al Krim de Carmen Martín, que marcaba dos goles. Barbosa jugó pero no anotó, y también jugó, como sabemos, Silvia Navarro para la rumana. En semifinales tenemos representación española. Por un lado, el Olkin rumano de Silvia y de Barbosa jugará ante el Gior de Ambros, y en la otra semifinal el Larvik, como siempre, jugará en este caso ante el Krim de Carmen Martín. El partido de ida a semifinales será el fin de semana del 6-7 de abril, la vuelta el 13-14 de abril.
Yo solamente dos apuntes en este tema, y no es porque tanto Nerea como Macarea sean ya casi de nuestra familia, sino que el Rander sin Macarena es un equipo vulgar. Y el conjunto del Rael Cargo sin Nerea pierde, yo creo, importante potencial.
Uno de los dos brazos. Exacto. ¿Tienen pues dos brazos?
Pues eso te voy a decir. Es decir, Macarena le da un plus, si no es un equipo vulgar. El Rander y Nerea, pues lo que tú decías, el lanzamiento. Recordemos, como tú comentabas antes, que España va a disputar el torneo Karpaty el próximo viernes 22 a las 4 de la tarde, España-Alemania. El sábado a las 11 de la mañana, Rumanía B, España. Y cerrará el domingo a la 1 de la tarde, Rumanía A, España. En la división de Honor Plata masculina, en ese grupo único, jornada 18ª, Emilio.
En efecto, ya solo quedan 4 jornadas, 4 partidos para sentenciar esta división de plata del balonmano masculino y todo se ha quedado muy decantado ya. El Barcelona B, camino de revalidar su título, aunque no tenga incidencia a efectos de ascenso, y la lucha por el ascenso directo, por el primer ascenso, el directo, entre el Juan Fersa Gijón y el Ángel Jiménez Fuente Genil, que todo apunta a que se acabará resolviendo en la visita que los cordobeses tienen que hacer a Gijón. Alberto Suárez y sus chicos parece que podrían volver a tener un balonmano asturiano en la Liga Sobal. Aspirantes al ascenso vía playoff también están muy decantados, con 4 equipos y los 4 que están al final de la clasificación, que parece ser que se van a tener que pelearse por ese único descenso. Los resultados de esta jornada número 18, perdón, han sido Bidasoa 28, Ereinza 21, Teucro 33, Adelma Sinfín 24, Alcobendas 34, Baracaldo 25, Barcelona B 32, Pozo Blanco 21, Torrelavega 27, Juan Fersa Gijón 31 y Zarautz 22, Ángel Jiménez Puente Genil 30. En la clasificación, con los escalones muy bien delimitados, así están las posiciones. En cabeza, Barcelona B 31, Juan Fersa Gijón 28, Ángel Jiménez Puente Genil 27 para ese ascenso directo. A continuación, Bidasoa y Alcobendas 21, Teucro 20, con medio pie en el playoff de ascenso, y se han quedado los equipos cántabros un poco más abajo, Adelma Sinfín 17 y Torrelavega 16, y el cuarteto de equipos que cierran, Pozo Blanco 10, Baracaldo y Zarautz 9, Ereinza 7. Ahora se abre el habitual paréntesis de la Semana Santa en la categoría. Eso sí, de cara a la 19ª jornada, el próximo día 23 se adelanta un Baracaldo-Barcelona B y el resto de enfrentamientos se van al 7 de abril, con lo cual tenemos pues medio mes de asueto para esta categoría.
Y en competiciones europeas, en Liga de Campeones, octavo de final, recordar Bjerringbro Silkeborg de Dinamarca 26, Fútbol Club Barcelona 32, encarrilada la eliminatoria, Real Ademar de León 20, Veszprém de Hungría 23. Complicado lo tienen los hombres de Manolo Cadena, pero bastante hicieron en esa lucha con el equipo Antonio Carlos Ortega. Y Balonmano Atlético de Madrid 29, Füchse Berlín 29. Complicado lo van a tener los rojiblancos en su desplazamiento a Alemania si quieren pasar a esos cuartos de final. Los partidos de vuelta pues serán el sábado 23, 4 de la tarde, Veszprém Real Ademar de León. El domingo 5 y cuarto de la tarde, Fútbol Club Barcelona Intersport, Bjerringbro Silkeborg, y también el domingo a las 6 de la tarde, aunque parece que a lo mejor se puede adelantar media hora y puede ser a las 5 y media, Füchse Berlín frente a Balonmano Atlético de Madrid. Estos partidos de la Champions podéis ver exactamente a través de Castilla y León 8, el partido entre el Veszprém y el Real Ademar de León, el sábado a las 4, el domingo a las 5 y cuarto, Sport 3, ese Fútbol Club Barcelona en 3, por Bjerringbro Silkeborg, y a través de Teledeporte, el domingo a las 6, el Füchse Berlín Atlético de Madrid. En cuanto a las otras eliminatorias de estos octavos de final, el PIK Zegen ganaba 26-25 al Kielce, el Celje Pivovarna caía en su casa 29-38 ante el Hamburgo, el Chejovski Medvedi daba la sorpresa 37-35 al Kiel, Dinamo de Minsk 23, Metalurg 26 y Gorenje Velenje perdía en casa 25-28 ante el Flensburg Handewitt. En la Copa EHF, partidazo del Naturgal La Rioja en esa quinta jornada de la liguilla fase de grupos, Naturgal La Rioja 35, Cimos Koper 28. Esta semana, el sábado 7:30 de la tarde, viajan a Alemania, Fris Göppingen, Naturgal, La Rioja, será la lucha por saber quién es primero del grupo A. Un grupo A donde Göppingen tiene 8 puntos, Naturgal, La Rioja tiene también 8, Zimoskoper 4, Skiltunewit 0. En el grupo B manda el Rin Neckar Löwen de nuestros españoles Isaías y Gedeón Guardiola. En el grupo C, el que comanda es el Maribor Branik, seguido del Hostebrock. Y en el grupo D, Magdeburgo es el líder con 9 puntos, seguido del Nantes españolizado con 7 puntos.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos al contra Ríos para el extremo, Valero, ¡adentro!
¡Adentro! ¡7!
España 16, marca 9.
Esta historia que cuento son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quién gane. Cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando el balón porque saben que no hay nada que hacer. ¡Final! España campeón.
Seguimos semana a semana hablando con todos los estamentos del balonmano español de cara a esas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, que serán el próximo 22 de abril. Han pasado por nuestros micrófonos hasta el momento una parte de los jugadores, los árbitros, y hoy le toca el turno a los entrenadores. Un colectivo que yo creo esperaba mucho en los últimos 4 años y que se ha quedado, diríamos, compuesto y sin novia con el actual presidente federativo. El presidente de los entrenadores es un buen amigo nuestro y que siempre habla muy claro, José Julio Espina. José Julio, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, en el colectivo de entrenadores parece que tenéis más unión que en otros, porque lo de los jugadores con 46 nombres es tremendo. Vosotros las ideas creo que las tenéis claras, ¿no?
Pues sí, bueno, la verdad es que sí. Bueno, como siempre, en primer lugar, disculpar el estado de mi voz, que como tú sabes bien, sufrí un accidente hace un par de años y dejó algunas secuelas.
No te preocupes.
Sí, efectivamente, nosotros, bueno, la verdad es que llevamos a cabo un trabajo como muy muy cohesionado, muy, no sé, con todos juntos, miramos siempre en la misma dirección, y bueno, eso hace posiblemente que cuando hay un momento como esto, en el que hay un proceso electoral, pues esa cohesión se pone de manifiesto, y sí, efectivamente, no hay ninguna división interna. Hemos presentado 7 candidatos para 7 puestos, por tanto no habrá problema en ese sentido, y bueno, y como digo, es el final del trabajo de cuando estamos eso, unidos. Eso hace que haya cohesión interna, afortunadamente.
Oye, José Julio, con Juan de Dios Román, el colectivo de entrenadores, ¿se ha llevado una gran desilusión en estos 4 años?
Bueno, tú antes decías que nos hemos quedado compuestos y sin novia, ¿no? Compuestos no, porque como digo, nosotros no dependemos afortunadamente en ningún sentido del ámbito federativo, sino que tenemos un cierto grado de autonomía, y por tanto nosotros hemos seguido realizando nuestro trabajo, nuestros seminarios, nuestra revista, nuestra asesoría, nuestra página web y todos los servicios que damos al colectivo, ¿no? Sin novia un poco sí, porque, hombre, de alguna manera Juan de Dios era uno de los nuestros, de hecho es un socio cualificado, y hombre, esperábamos más, no sé, no era ni una situación digamos, que esperásemos ninguna prebenda, ¿no? Porque venía del mundo de los entrenadores, pero sí un trato, pues un poquito mejor, sinceramente, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, que ha sido un proceso, como venís analizando, pues como todos, de luces y sombras, que él y su junta directiva, que tampoco hay que olvidarlo, él y su junta directiva han priorizado el tema del Mundial, que ha terminado siendo un éxito organizativo y deportivo, pero se han dejado de la mano otros ámbitos, como es el caso de los entrenadores. Pero bueno, hemos subsistido durante 4 años en las mejores condiciones posibles y aquí estamos con más socios que nunca, como digo, cohesionados y eso sí, muy esperanzados con el futuro.
Yo lo que sí te puedo decir, José Julio, que ha sido un éxito el Mundial organizativo y deportivo, eso no lo quita nadie, pero lo que tampoco quita nadie es que eso no puede tapar las deficiencias brutales que ha tenido el presidente a lo largo de estos 4 años. Sigue siendo asociado vuestro, me imagino, y personalmente no sé si te has llevado una gran decepción con Juan de Dios, porque además tú tienes o tenías buena amistad con él, ¿no?
Bueno, como no, sigue siendo socio, sí, claro. Pero que, bueno, yo creo que, como te decía, bueno, es un proceso de luces y de sombras, en el caso de, como todos, ¿no? Sí. Pero en este caso, bueno, en el caso, pues como digo, el Mundial ha sido un éxito organizativo y deportivo, y así que hay que reconocerlo, y es una alegría para todos. Pero, hombre, efectivamente ha habido una serie de sombras, pues que no sé si pueden tapar o no, pero que está claro que en el haber y en el debe, pues no se puede olvidar el que las juveniles no vayan al Campeonato del Mundo, el que el balonmano playa no vaya al Campeonato del Mundo, femenino en ambos casos, por falta de presupuesto, el que en el año 2011 no hubiera curso nacional de entrenadores por falta de alumnos, es decir, y otras muchas cosas, algunos sueldos que son sinceramente escandalosos y algunas otras cosas, pues bueno, pues hacen que también haya habido sombras. Como digo, nosotros lo que pensamos es que solo ha habido ojos para el Mundial, que está muy bien, pero que bueno, que quizá había que haber tenido un poquito más de no sé, de sentido de estado, por así decirlo, y atender otras necesidades, ¿no?
José Julio, yo te voy a decir una cosa, si no llega a ganar el Mundial, pasa como el peor presidente en la historia de la Federación.
Bueno, no lo sé, porque para eso quizás falta un poquito de tiempo para tener perspectiva, ¿no? En cualquier caso, yo insisto que no es una cuestión solo del presidente, que hay una junta directiva detrás.
Bueno, todos, él y los que le arropan, los palmeros.
Claro que, bueno, yo prefiero decir una junta directiva que asiente o disiente con la labor del presidente. Entonces, bueno, como digo, el tiempo pondrá cada uno en su lugar. Como venimos analizando, ha habido luces y sombras. Y en cuanto a nivel personal, me preguntaba, bueno, pues tenemos poca relación, sinceramente, ¿no? Pero vamos, le deseo lo mejor en su jubilación, y eso sí, mirar hacia adelante, hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que reestructurar. Vienen tiempos, ya estamos en tiempos difíciles, como es conocido, y por tanto, lo que hace falta ahora son buenos gestores.
José Julio, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye, cuídame esa garganta, es que no salgas por la noche, ya te lo tengo.
Emilio tiene mal arreglo, ya te digo que sufrió un accidente hace un par de años y ha dejado secuelas.
Sí, ya sabemos, pero es que...
Irrecuperables,
te tienes que cuidar, que no estás en la primera comunión, ya te lo he dicho.
Ya quisiera yo que fuera de salir de noche. Buenas tardes.
José Julio, vamos a ver, has sido muy claro, como siempre, tú no se te puede decir que no seas claro en las exposiciones, pero cuando Luis Malvar te decía si considerabais un poco... no sé, decepcionados, él no ha empleado la palabra, pero yo sí diría traicionados, es que claro, no estamos hablando de que sea entrenador y asociado de la EBM Juan de Dios, es que los capos de la directiva, solo estoy pensando en nuestro amigo Tomás Moral de la Catalana, nuestro amigo Asenjo, no, Pérez Ouro es otra cosa, pero quiero decirte que es que todos eran de la casa de los entrenadores, José Julio. ya no estoy diciendo como tú dices, y bueno, yo he tenido mucha vinculación con la asociación y lo sabes muy bien cuál era la opinión que yo mantenía. No se trata de depender de nadie, pero que por lo menos colaboren. Si es que somos 4 en el balonmano y lo que no se pueden ir es un reino de taifas, cada uno por un lado, tú ya sabes cuál era el asunto. Se trata de ayudar a los clinics, a los seminarios, a las comunicaciones técnicas vía revista o vía lo que fuera. Chico, es que hemos ido de Málaga a Malagón, y no es que Malagón sea peor, pero bueno, le ha tocado ese papel, José Julio.
Bueno, yo lo que efectivamente, en el caso de los compañeros de la Junta Directiva, por cierto, en alguna situación incluso socios, lo he comentado en estos últimos días, en bastantes foros, ¿no? Yo creo que han tenido una, ha sido curioso, pero han tenido una excelente gestión en el ámbito autonómico, tanto en Galicia como en Cataluña, como en Euskadi, digo, una excelente gestión en el ámbito autonómico, pero en cambio, estamos hablando claro y entre amigos, sí, sí. En cambio han dejado hacer y no han tenido prácticamente ninguna o muy poca incidencia en el ámbito de la Federación Española, y ese ha sido el problema. Tienen sus federaciones autonómicas, me consta, nosotros mismos hemos estado en Galicia hace un par de meses en nuestro seminario, y la colaboración por parte de Pérez Ouro y de la Federación Gallega fue extraordinaria. Sé que si hubiera sido en Cataluña hubiera sido igual, o en Euskadi, donde fuera. Por tanto, yo creo que han sido muy buenos presidentes, gestores de sus comunidades autónomas, y en el ámbito estatal, en el ámbito de la Federación Española, pues han dejado hacer simplemente, y no han ejercido ningún control, lo digo en el mejor sentido de la palabra, sobre la gestión presidencial. Y claro, eso es lo que ha llevado a un régimen, pues eso, absolutamente presidencialista, en el que, bueno, unas cosas han salido bien y otras no tan bien. Ahora se rasgan las vestiduras cuando dicen, ¿cómo pudimos consentir que las juveniles no fueran al Mundial por falta de presupuesto? Bueno,
haberlo dicho.
Estaban allí, claro. Quiero decir, ustedes estaban allí y eso no tenían que haberlo consentido. ¿Cómo pudimos consentir que no hubiera curso nacional, la gestión de la Escuela Nacional de Entrenadores? Bueno, ustedes estaban allí. ¿Cómo pudimos consentir que el balonmano playa no fuera al Mundial? Entonces, toda esa serie, ¿cómo pudimos consentir esos sueldos? Entonces, bueno, no sé, yo sé que es duro de decir, pero en las elecciones sí. Hay que hablar las cosas, ¿no?
Sí.
Y ese es el problema, una buena gestión autonómica y una nefasta gestión nacional.
José Julio, soy Alberto Salinas.
Otro entrenador, ¿eh? Este es otro entrenador.
Encantado, Alberto.
Otro entrenador, además de su época, ¿eh?
No, como de su época, José Julio, es un niño a lo tuyo, como
bueno,
de su
bueno,
época.
Bueno, no, pero
oye, José
vez...
Julio, te ha echado por lo menos 7 años encima.
No, se refería a la época de Juan de Dios, ha dicho de su época.
No sé yo, no lo he entendido mal, vale.
No, te iba, es que yo ya no sé si llamarte José Juli o Curro Espina, y te lo digo por lo siguiente, estás en plan torero, es decir, al principio has toreado y tal, además es que la Terreta es una tierra de toreros, y te recuerdo al Caracol, no sé si tú lo dominas ese tema, Pacorro, a Manzanares padre y a Manzanares hijo.
Ya, pero Alberto, tú eres de Lagartijo.
Tú eres de Lagartijo.
Yo soy de Manolete.
Has visto, José Julio, cómo ahí tienes amigos en las ondas.
Ya me voy. Ya después de esto me voy.
Bueno, ¿qué le querías decir? ¿Que había toreado?
Soy de la época de Tutankamón. Vale. No, lo que iba a preguntar y decirte es que has estado torero, pero realmente, ¿tú qué piensas de la escuela de entrenadores?
Hombre, vamos a ver, Alberto, lo primero, yo creo que he contestado con toda claridad.
Por supuesto, al principio has empezado ahí con una larga cambiada.
Como presidente de la
EBM. Pero bueno.
Yo creo que he contestado con absoluta claridad. Sí. Os he dicho varios ejemplos de lo que en nuestra opinión nos ha hecho bien.
Pero yo voy al fondo de algunos.
Bueno, en el caso de la escuela de entrenadores ha sido simplemente escandaloso. Pero vamos, eso es conocido. Quiero decir, no hubo curso en el 2011, cosa que no ocurría desde el año, ahora que estáis hablando, de tiempos inmemoriales, cosa que no ocurría desde los orígenes del balonmano. Y bueno, pues la escuela de entrenadores está, pues eso, pues bajo mínimo, sin un curso un año, con 11 alumnos el año anterior. Entonces, desde la dirección, desde que estuvo en la dirección Antón, pues así van las cosas, es decir, más claro, no puedo hablar.
Sí, sí, ya, pero la segunda parte es, en el mes de julio se ha convocado un curso de entrenadores nacionales por la escuela de entrenadores. Ha habido el otro día
una denuncia.
Creo que han impugnado dos presidentes federativos. Pero lo que te iba a decir, ¿vosotros no pensabais o no habéis pensado en impugnar ese curso? Es normal que se haya convocado un curso y que en el mes de julio esté como director de la Escuela de Entrenadores una persona que a lo mejor no va con el nuevo entrenador, con el nuevo presidente.
Lo ha convocado, sí, ya lo hemos visto, lo han convocado desde la Escuela Nacional, pero vamos, es una cuestión irrelevante. Quiero decir, se ha convocado quien no lo tenía que haber convocado porque es un proceso electoral.
Por supuesto.
Y además, eso sí que tenemos claro, para que veas lo clarito que hablo, que gane quien gane estas elecciones, señor Antón no va a continuar en la escuela de entrenadores, lo cual eso ya es una excelente noticia. Más claro no te puedo hablar.
Además, fíjate, José Julio, soy Emilio, lo que si eras claro, es que Alberto es que no se creía que fueras tan claro, pero has dado nombres, yo te otros nombres de otros entrenadores que están en otros cometidos directivos, has hablado de Juan Antón, otro destacado miembro de la EBM que también ha hecho, como digo yo, con perdón, un pan como unas hostias con la asociación, ¿eh?
Sí, 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 tú lo sabes.
Joder, ¿qué me vas a contar?
Sí, sí, por eso digo que nosotros no hemos intentado llevarnos bien con todo el mundo. Lo que pasa es que, como digo, pues, ha habido gente que pues eso, en este cuatrienio ya largo, pues bueno, habrá como habrá, pero en cualquier caso, repito, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Ese curso, como me preguntaba Alberto, bueno, pues ha sido convocado por la Escuela Nacional, y de verdad que viene con la firma de Antón, que no va a seguir siendo director de la Escuela de Entrenadores, digo, en cualquier caso, y bueno, una situación, digamos, administrativa que no tiene más relevancia. El curso se celebrará previsiblemente en las fechas que está puesta por la Escuela de Entrenadores, sea quien sea el director, ¿no?
Pero con otro profesorado, ¿o con el mismo?
Bueno, el que decía la nueva Escuela de Entrenadores, la primera medida de este hombre cuando llegó fue echarnos a unos cuantos profesores para poner a otros, digamos, conocidos suyos. No
por,
lo sé.
Por ahí van los tiros.
Eso, bueno, de todas formas, José Julio...
El nuevo director, claro. Pero lo importante no es el profesorado, lo importante es que el curso tenga relevancia, tenga como tenía antes de su gestión 100 alumnos, 50 en cada curso, que esté reconocido no solo como situación federativa, sino también desde el punto de vista académico, cosa que también se ha perdido.
Mi pregunta más concreta es, ¿tenéis datos del número de entrenadores o técnicos que han salido en estos 4 años?
Pues en el ámbito nacional, te lo digo un poco de memoria, en el primer año 13, en el segundo año ninguno.
¿Y hay cifras comparativas con otros ciclos?
Bueno,
no aguantan la comparación, ¿verdad? Por eso, Julio, claro, no se cuenta.
Cada año eran 100 entrenadores. Y ahora estamos hablando de 11, de ninguno.
Mira, como tú decías,
bueno, ya sí, hemos logrado que hables claro.
Que ha hablado claro desde el principio, Alberto. No me le hagas forzar la garganta. Lo ha dicho muy claro. Más alto a lo mejor no, pero claro sí. José Julio, como tú decías, el año pasado no hubo curso nacional. Oye, aunque se haya convocado de esta forma así tan curiosa, por lo menos que lo haya, ¿no?
Ya digo que es una cuestión administrativa, que se cambiará el director y punto. Es decir, que habrá, y esa convocatoria será válida porque lo es administrativamente. Lo que hay que intentar es que tenga validez, como digo, académica, no solo federativa. Es decir, que se negocie con la Comunidad de Madrid y que entonces tenga validez académica. Pero estoy seguro que en ese ámbito de las coordinadoras, seguro que las cosas van a ir mejor. Seguro, porque hemos tocado fondo.
Lo único, José Julio, es que como presidente de la Asociación de Entrenadores, no hace falta que yo te lo diga, pero tentaros mucho la ropa con candidatos y no candidatos, porque, chico, virgencita, que me quede como estoy de unos años atrás. Y fíjate lo que renegábamos en su día, ¿eh?
Eso te iba a decir, José Julio, de los precandidatos a fecha de hoy y alguno más que parece ser que puede salir en las próximas horas, ¿qué le pedís los entrenadores al nuevo presidente de la Federación Española de Balonmano?
Y además ya lo hemos adelantado, es un poco, bueno, como a vosotros nos gusta, muy claro, pero muy contundente. Es decir, sabemos que hay una gran precariedad económica, no en esto, sino en todo. Por tanto, háblenos usted de personas y de programas, porque dinero no hay. Entonces, nosotros creemos en las personas y en los programas, que es lo que hacemos nosotros. Tenemos muy pocos medios, pero ahí estamos con dando la cara y con toda la caterva de servicios que ponemos al frente de los entrenadores. En ese sentido, como digo, pedimos pues eso, que haya limpieza, una gestión adecuada a los tiempos que corren y, como digo, personas y proyectos. Y luego, pues eso, una reconsideración de muchos asuntos, como te decía, de los poquitos recursos que hay, pues hombre, que sean más racionales, es decir, que de alguna manera no se puedan volver a cometer los errores, como te decía antes, de no ir a un mundial por falta de presupuesto. En definitiva, una gestión mucho más moderna, no personalizada, y bueno, y no pedimos más, que haya un curso nacional razonable y que como digo, no se cometan los errores tan graves que se han podido cometer, y eso sí, que se mantengan las cosas que se hayan hecho. Bueno, yo creo que ocurra lo que ocurra, las cosas van a ir a mejor.
José Julio Espina, presidente de los entrenadores españoles, como siempre, hablando claro. Gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo, José Julio.
Encantado, un abrazo.
Y cuídate, José Julio.
Un abrazo, bien, gracias, don José Julio.
Uno de nuestros grandes jugadores que ya se marchó la temporada pasada a jugar fuera de España y las cosas, la verdad, le marchan bien. Yo diría que cada día mucho mejor. Recaló en Alemania, en el Füchse Berlín, el equipo de los zorritos, y se ha convertido en su principal punto de referencia en ataque. Ayer, ante el Balonmano Atlético de Madrid, fue su máximo goleador y marcó 8 tantos. Iker Romero, toda una institución en el balonmano español, que es admirado tanto como jugador como buena persona. Jerike Romero, muy buenas, guten morgen.
Morgen, guten morgen.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues cansado, la verdad. Cansado, bastante cansado. Ahora ya hemos despertado, desayunado y ahora vídeo y para el aeropuerto de vuelta a Berlín.
Oye, ¿estás viviendo una segunda juventud?
Pues creo que no, porque me encuentro fatal de las piezas ahora mismo. Estoy hecho polvo. Si la segunda juventud es como lo que estoy ahora mismo yo, no quiero vivir la tercera.
Oye, ¿te van bien las cosas en el Füchse Berlín? Se nota que estás muy a gusto, ¿no?
Estoy a gusto. La verdad es que estoy a gusto, pero antes también estaba a gusto. Cuando participaba aquí es algo menos, también estaba igual de a gusto. Ahora me encuentro bien y, bueno, se intenta aprovechar los momentos, la forma de juego, la forma de física. Y la verdad que sí, sobre todo también con el tema de que ya con un año y medio ya te has adaptado a la ciudad, a la cultura, al idioma, al balonmano alemán, al equipo. O sea, que eso también se nota, ¿no? Cuando ya te adaptas y ya estás mejor, pues las cosas salen mejor, claro.
Ayer te vi físicamente muy fino, has perdido peso, estás muy bien, y hablas el alemán, bueno, como el español casi, ¿eh?
Bueno, como el español no, pero ya nos vamos manejando, sí, la verdad es que ya después de año y medio, ahí nos obligan a hablar en alemán con el equipo, en el vestuario, en el hotel, en la charla, en los entrenamientos, entonces al final te haces, y los alemanes son muy, muy alemanes para eso, o sea, que al final te haces a ellos, sí.
Jo, Iker, soy Emilio Gorgojo, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo que no hablas alemán? Sprechendois, vamos, te oí hablar allí con aquellos. Chico, yo digo, joder, Iker, macho, si es que hablas mejor que el español ya el alemán.
Sí, lo vamos controlando ya. Sí,
¿cómo que lo vamos controlando? Y les pegas unas charlas a los compañeros en los entreactos y al entrenador. Digo, joder, pero este, ¿qué les está contando?
Bueno, a veces yo creo que les meto un poco de alemán, inglés, español, todo junto, y más o menos nos entendemos.
Sí. Oye, y ayer que te fuiste un poco con familia, comerías lo que te gusta, ¿no? Un ratito, ¿no? Aunque como dice Luis,
pues sí.
Yo te veo fino de narices, sí, ¿eh?
Salchichas y chucrut.
Venga, déjate, no, eso es cuando no vuelve.
Ayer comimos, ayer cené bien, ayer estuvimos cenando bien. Cenamos ahí con la familia y con Julen, y la verdad es que comí todo lo que no puedo comer ahí en Alemania, pues no lo tenemos, sí.
Me cago en la leche, te saltaste el control, el alt stop en ese. Oye, la verdad es que, dímelo sinceramente, ¿esperabais sacar un empate en Madrid ante un Atlético? Que sinceramente, dímelo, quizás te decepcionó un poco, ¿no?
Qué va, ¿no? Qué va, ni mucho menos. Qué va, el Atlético es un equipo muy, muy peligroso. Ayer la verdad es que conseguimos un resultado muy bueno, pero a la vez muy, muy engañoso y muy peligroso para nosotros, porque el Atlético juega, te iba a decir igual de bien en Vistalegre que fuera, pero igual juegan hasta mejor un pelín fuera, sin presión, son gente muy buena, de mucha calidad y muy, muy veterana, saben lo que hacen y va a ser muy, muy, muy complicado pasar la eliminatoria. La gente está hablando de que ya con el empate ya está casi, no sé qué, y yo sinceramente opino todo lo contrario. El empate no nos da nada, se nos da un 50% de posibilidades. Luego el objetivo es cumplido, de no salir muertos de aquí, como casi el año pasado salimos de León perdiendo de 11, aunque luego remontamos de casi de milagro, y de otros partidos, de que sales muerto para la eliminatoria, y hemos salido vivos, pero ni mucho menos después muerto el Atlético, porque el Atlético va a ir a Berlín a ganar, y no será la primera vez que el Atlético de Madrid va y gana fuera de casa y pasa una eliminatoria cuando tiene las cosas así.
Oye, Iker, sí, porque yo, la verdad es que del poquito alemán que a un colega alemán, nada más acabar el partido, le creí entender que le decías eso. Oye, pues te decía, esto está hecho ya, y te decías tú, no, el Atlético juega aquí, igual que va a jugar en Berlín, y nos puede poner en los mismos problemas que aquí, o más.
Sí, esos son los periodistas, que los periodistas alemanes que ya lo daban todo por hecho, y la verdad es que hay que mantener un poco la calma en el vestuario, está la calma mantenida, hay que estar, el entrenador también sabe que esto no está ni mucho menos hecho, pero ni muchísimo menos hecho, y la verdad es que esta semana tenemos partido el miércoles de Bundesliga, y a partir del miércoles por la noche, cuando acabemos ese partido, hay que empezar a pensar en cómo defenderles, cómo atacar al Atlético. Seguro que ellos van a seguir haciendo este tipo de defensas, nos querrán sorprender. En ataque juegan muy, muy, muy ordenado y muy bien, y vamos a tener que luchar muchísimo para poder ganar el partido.
Hombre, la verdad, Iker, es que este resultado, aunque no te satisfaga mucho, pero yo pienso que ya lo hubierais firmado, porque el Atlético de Madrid os perdonó la vida al final, cuando iba ganando de dos, ese contraataque que prácticamente lo regalaron y que se pudieron ir de tres, ¿eh?
Bueno, pero también nosotros, a falta de 7 minutos, íbamos de tres arriba,
sí.
Y nos metieron una exclusión y nos metieron un parcial de 4-0. Entonces, yo creo que el resultado de ayer es justo para los dos equipos. Creo que nosotros tuvimos posibilidades de ganar, ellos tuvieron posibilidades de ganar y al final se empató. Creo que es así.
Oye, y para la vuelta, dime una cosa, si me la puedes decir. ¿Vuelve el central, el polaco, el Jaska, o está lesionado para toda la eliminatoria?
No, te lo puedo decir que no, porque se operó de apendicitis hace 2 días. O sea, que mínimo va a estar 2-3 semanas. O sea, que por desgracia no lo vamos a tener, ¿no?
Pues vas a tener que hacer de central y de lateral, lanzarlo otra vez.
Y que...
pasa que...
vale, para todo, ¿no?
Iker, pero valgo para medio.
Iker, buenos días, soy Alberto Salinas.
Hola, buenas.
Mira, muy buenas. Yo es que ayer vi vi a un Berlín un poco limitado, muy dependiendo de ti, ¿puede ser?
No tanto. Yo creo que tenemos grandísimos jugadores. Es verdad que la baja de Jaska, del polaco, es una baja muy, muy importante para nosotros, porque es un jugadorazo y aparte que es un jugador que desequilibra un montón, tiene uno contra uno increíble y nos hace mucha falta. Y también es verdad que para nosotros el estilo de juego nuestro no nos viene del todo bien, estas defensas que hace el Atlético de Madrid también con el 5-1 sobre el central, o cuando se va en el doblamiento se va al otro lado, o presionan los impares. Ese juego no es que no nos vaya bien, sino que no estamos acostumbrados, porque en la Bundesliga el 90% de los equipos están 6-0 y es más juego, pues digamos, físico, de lanzamiento y de uno contra uno. Pero ni mucho menos, ya te digo yo que en el partido de Berlín vamos a necesitar que todos estemos al 100% para poder pasar a la eliminatoria seguro. No os lo digo por el tema de gallina, pero sé que vamos a tener que estar a tope.
Y cambio de tercio. ¿Tu capítulo en España ya se ha cerrado totalmente o no?
Yo nunca digo nunca.
De este agua jamás beberé.
Yo, claro, no digo, no puedo decir tal. Yo siempre he dicho que me quedo un año más de contrato en Berlín. Y luego, el año que viene, veré cómo me encuentro físicamente, veré cómo me encuentro de todo y veré las posibilidades que tengo, ¿no? De seguir jugando, de hacer otras cosas o no. No me pongo metas a corto plazo. Entonces, como ni me pongo metas a corto plazo, ni te puedo decir ahora, pues yo a España ya no vuelvo, porque tal, pues nunca se sabe lo que puede pasar y no sería la primera vez. Entonces, yo ahora mismo estoy muy a gusto aquí en el Suxa y que no hay más de contrato, es lo único que te puedo decir, y voy partido a partido e intentando hacerlo bien cada partido a partido.
Y ahora que no nos escucha nadie, ¿te habría gustado estar en Barcelona ante una selección llamada Dinamarca?
Una cosa es que me habría gustado, por supuesto, y otra cosa es que yo sinceramente estuve viendo el Mundial y me alegré un montonazo. Fue la leche que ganaran, la verdad es que mucha alegría, ilusión, orgullo por parte por español, por parte de haber estado 8 años en la selección y por parte de todo. Y la envidia para mí no hay ni sanas ni insanas. Las envidias son malas y yo lo único que sé es que en estos 8 años que he estado en la selección lo he intentado hacer lo mejor posible. No ha podido ser estar en los Juegos Olímpicos, en el Mundial. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay que dar la enhorabuena a la selección, hay que estar orgulloso de la selección y ya está. Y lo demás son para gente envidiosa y yo no lo soy.
Es una buena filosofía eso, además de señor y caballero, ¿eh?
No es que sea una buena filosofía, es que es verdad, porque si al final no puedes estar pensando en la vida, en si habría estado y te habría gustado, pues si digo no me habría gustado estar, pues es una mentira. Pero también te digo que no he estado, no pasa nada, el equipo ganó y todo el mundo estamos orgullosísimos de la selección.
Oye, que pues yo soy un poquito envidioso, soy un poquito envidioso, pero más que nada en relación a vuestra competición, y es que ves cómo la Bundesliga no acusa el problema económico que acusa casi por completo el balonmano español. No sabemos de qué color vestís, de la cantidad de letreros y de parches y de logotipos que lleváis por los patrocinadores. ¿Realmente desde dentro no se está notando la crisis económica o es algo que tenemos una percepción que tenemos desde fuera y sí que desde dentro de la competición estáis un poquito ahogados?
No, te digo la razón de que no están ahogados, porque en Alemania se hacen, yo me he dado cuenta que en Alemania hacen las cosas mucho, mucho, mucho mejor que en España. En el tema de balonmano hablo también, porque los equipos no se dilapidan, su dinero, sus presupuestos, no se hipotecan, no van a fichar más de lo que tienen. Entonces, hay equipos que tienen un presupuesto alto, pues fichan a jugadores de contrato alto. Hay equipos que tienen presupuesto más bajo, pues fichan a jugadores de presupuesto más bajo, pero están saneados. Siempre hay un equipo que por alguna sorpresa, por problema, pues le va mal, pero ya te digo que el 95% de los casos de los clubes alemanes saben el dinero que tienen, se buscan los patrocinios. También es verdad que ayuda que Alemania está bastante mejor económicamente que en España, eso tampoco lo vamos a negar. Entonces, también eso no trae el deporte, pero las cosas las hacen por parte de los clubes, por parte de la federación, lo hacen bastante, 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 tirando a mucho mejor que nosotros.
Hombre, eso se nota. Al final no sería ninguna sorpresa, Iker, que los cuatro equipos alemanes estuvieran en cuartos, ¿eh?
Yo no hablo de mi eliminatoria porque no me gusta, porque ya te digo que no lo sé. Yo te digo que el Kiel creo que va a pasar, sí. El Flensburg creo que va a pasar y el Hamburgo creo que va a pasar.
Por eso.
El Barcelona va a pasar seguro. Y luego te digo que la eliminatoria Atlético Fuxe está al 50-50.
Oye, aprovechando que te tenemos en línea y que eres un experto ya en Alemania, haznos un poquito de confidente. ¿Qué se rumorea por allí? ¿Qué grandes jugadores de ligas europeas van a jugar la Bundesliga el año que viene? Al menos a nivel de rumor ahora mismo. ¿Qué se dice por allí? ¿Qué se cuenta?
Pues Alemania es bastante diferente al español en el tema también, porque en Alemania no hay muchos rumores que valgan. En Alemania los clubs no saltan, no... ¿cómo se dice eso?
No filtran.
No filtran o no tiran agua, palos al agua cuando todavía no lo tienen. Entonces, me imagino que habrá alguna sorpresa todavía, que habrá algún club que fichará algún jugador, pero hasta que no tiene fichado en Alemania no sueltan la
noticia.
La liebre, la noticia, sí, y dice, venga, que igual lo fichamos y luego se les jode.
¿Y ayer nadie te pidió un diccionario español, alemán, alemán, español en Vista Alegre?
Para irse.
Pues, por desgracia, me imagino que más de uno lo estará pensando. Aunque Atlético Madrid es un gran club, igual Atlético Madrid puede resistir y ojalá que resista, la verdad, ojalá que resista y que se queden todos los jugadores y se quede Talán y les vaya muy bien, porque es importantísimo que el Atlético Madrid se quede en la competición y se quede con un equipo de calidad. Pero por el resto de España, pues natural de que la gente se tenga que coger diccionario alemán o diccionario francés, diccionario húngaro o lo que haga falta, o danés, porque las cosas aquí están muy mal económicamente y hablando del balonmano, pues económicamente están peor y peor. Sí.
Oye, Iker, para ir terminando, ¿piensas que si hay cambio de seleccionador puedes volver en algún momento a la selección española?
Yo no lo pienso, que el seleccionador que está ahora es campeón del mundo. Entonces, nadie le puede quitar lo que es ahora mismo, es que es campeón del mundo. Las cosas lo han hecho perfectas y hay que respetarle y ya está. En un futuro, si él decide no seguir o el presidente que venga, si Félix decide que no, o el presidente que venga decide que no va a ser el seleccionador él y viene otro, pues yo no me he cerrado las puertas a la selección, nunca. Pero también yo reconozco que aunque venga otro seleccionador, tengo casi 33 años y me imagino que querrá poner a gente que sea gente competitiva y de futuro de calidad. Y posiblemente yo ya no esté en ese equipo, pero ya no me pongo... Mira, no me cierro puertas a nada. Claro, yo sé que con Valero no voy a volver, eso está clarísimo. Pero cuando vuelva a seleccionar no lo sabré.
Hombre, lo que sí me imagino, Iker, que te llevaste una decepción con el tema de los Juegos Olímpicos, y supongo también que las explicaciones, si es que te las dio, no te convencieron de Valero, porque creo que ni siquiera te las llegaron a dar, o estoy equivocado.
No, pero Luis, no estás equivocado, pero estás equivocado por otra parte. No me dio ninguna explicación. No me dio ninguna explicación, pero tampoco tiene que darla. Tampoco tiene por qué dar ninguna explicación. Valero Rivera es el seleccionador, decide cuál es el mejor equipo y él, por ser el seleccionador, selecciona a los mejores jugadores que le cree o que son. Entonces él no tiene por qué llamarme y decirme, oye, que no vas a ir a la Olimpiada, no vas a ir al Mundial por esto, por esto, por esto. Él decide así y ya está, no tiene por qué darme ninguna explicación a mí. O sea, no la necesito tampoco.
Bueno, ya finalizando, ¿rompen muchos corazones de las germanas allí o no?
Que no, que va. ¿Pero cómo le dices estas cosas? Si está entrenándose como un loco.
Perdóname, es un gentleman y es un hombre que rompe corazones, que yo lo sé y que lo ven.
Pero de las alemanas que se depilan o de las que no se depilan.
¿Qué va?
A todo.
Yo solo a balonmano.
Porque es que hay algunas en los pabellones alemanes que cuando cantan un gol te puedes afeitar con lo que sale, ¿eh?
Son valquirias.
Gente, que yo me tengo que ir.
No le ha gustado el tema.
Cambio de tercio.
Bueno, Iker, que gracias por atendernos, que como siempre es un placer, que te vaya muy, muy bonito. Sabes que aquí te apreciamos y te valoramos mucho. Y un fuerte abrazo, Iker, como siempre.
Y auf Wiedersehen, don Herr Iker.
Auf Wiedersehen.
Ahí está.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Hace un ratito, hace un instante, hablábamos con Iker Romero, jugador del Füchse Berlín, que ayer protagonizó, junto al balonmano Atlético de Madrid, uno de los partidos de su octavo de final de la Champions League. Un Iker Romero, que ya habéis podido oír, decía que no se fía ni mucho menos del balonmano Atlético de Madrid, que es muy peligroso y que no habían conseguido absolutamente nada con ese empate a 29 en Vistalegre. Para hablar un poco de esa eliminatoria, y que el Atlético de Madrid pues está convencido que va a salir a ganar y que va a ir, de hecho, a ganar en Berlín ante el Füchse, hablamos con uno de nuestros hispanos campeones del mundo, Joan Cañellas. Joan, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bien, bien. Bueno, con la resaca del día después, descansando un poquito, que fue un partido duro e intenso, y nada, pues pensando ya y deseando que llegue el domingo que viene para ir a ganar.
Oye,
hay que ir a ganar.
Joan, ¿qué respeto os tiene al Atlético de Madrid Iker Romero, que nos decía hace unos minutos, no, esto no está hecho, buf, el Atlético de Madrid es peligrosísimo, tal vez es peor fuera de casa que en casa? Vosotros a lo mejor fuera de casa jugáis más desinhibidos, o jugáis sin menos presión y se puede dar un resultado más lógico que el de ayer?
Bueno, primero decir que ellos tienen un gran equipo, son muy buenos y evidentemente era una eliminatoria que estaba muy equilibrada o está muy equilibrada y nada, yo era de los que pensaba que algo muy raro tenía que pasar ayer en Vista Alegre para que el partido no se tuviera que resolver en Berlín, y bueno, pues al final ha sido, la verdad que un gol, dos goles arriba, tres goles, no creo que hubiesen significado tampoco mucha diferencia, puesto que al final tienes que ir ahí a ganar y bueno, no sé qué pasa en Champions, que si ganas de 6, pues el partido siguiente vas perdiendo todo el partido de 4-5 y se decide en los últimos minutos. Si pierdes de 4, vas ganando de 3-2 y se decide en los últimos minutos. Con lo cual, muy difícil era ayer que se decidiera la eliminatoria, al final no se decidió nada y se tendrá que jugar ahí. El respeto que nos tiene Iker y mucha gente, pues nos lo hemos ganado con los años y con el formato este de ida y vuelta. Creo que si nos respetan por algo será, y yo confío en este equipo. Ayer se jugó bien en muchos momentos, pero se fallaron cosas, pues tuvimos errores infantiles muchas veces, rebotes, pérdidas de balón. Yo creo que cuidando un poquito estos detalles, pues se puede ganar ahí perfectamente. El año pasado se ganó, se jugó muy bien, y este año, pues ¿por qué no?
Hola, Joan, soy Emilio Gorgojo. Oye, sí, es así, esa eliminatoria no la ibais a resolver en Vista Alegre, pero tú sí eres consciente de que ayer el equipo tuvo rachas en las que pudo sacar una buena ventaja y que por lo que tú dices, por errores casi infantiles, pérdidas un poco absurdas y tal, pues se os complicó el partido, incluso el empate hasta no se puede considerar malo, porque es que ibais perdiendo por 3 goles en una última etapa del partido, ¿no?
Sí, a lo largo del partido siempre hay momentos para ti, momentos para el rival. Ayer pues la primera parte tuvimos momentos en los que se podía haber ampliado la ventaja y quizá dar un poquito de susto, o por lo menos meter miedo en el cuerpo a los del Berlín, pero luego también es cierto, como bien dices, que al final, pues a falta de 10 minutos creo que eran, íbamos 2-3 sí. abajo, con lo que, bueno, al final el empate no es malo ni bueno, pero y se va a decir todo ahí. Lo cierto es que nos metieron la primera parte 2-3 goles de casi la robamos o de rebote, la segunda parte 2-3 goles más. Si quitas estos 2-3 goles por parte más 2-3 pérdidas de balones tontas de tirarla fuera nosotros o de botar y que se nos caía el balón, pues bueno, yo creo que ahí hay 6, 7, 8 goles que se pueden evitar y bueno, evitando estos goles creo que ahí podemos ganar, no te voy a decir sin problemas porque se va a sufrir y es un campo complicado, pero sí se puede ganar perfectamente. Tienen muy buen equipo, pero nosotros también, y hay que puntualizar eso, que somos buenos y que hay que confiar en nosotros y nada, ir ahí a ganar y sin miedo.
Sí, Joan, sí, lo que yo te decía, lo que pasa que es que, fíjate tú, la gran diferencia en el rendimiento del Atlético, recibís 10 goles en el primer tiempo y os meten 19 en el segundo. Eso para un aspirante como es el Atlético de Madrid a seguir en la Champions League es demasiado, ¿no? ¿Te parece que te metan 19 goles en un segundo tiempo? Suena duro, ¿eh?
Sí, pero la realidad es que nos metieron 19 goles y empatamos el partido.
Sí,
entonces. Esa es la realidad, y en el partido pasaron muchas cosas, y es cierto que la segunda parte pues no supieron jugar muy bien, especialmente Iker, estuvo muy inspirado con el juego, con el pivote, con el lanzamiento. Hay que ajustar más en la defensa, por supuesto. Lo que no se entiende muy bien es por qué la primera parte defendimos tan bien y en la segunda pues nos metían goles fácilmente. Yo creo que si se trabaja bien durante esta semana la preparación del partido y luego hacemos lo que realmente se tiene que hacer, pues el partido está ahí. Somos quizá un aspirante a llegar a Final Four, igual que son ellos también, porque no hay que olvidar que el año pasado ya estuvieron ahí. Así que nada, nos queda una semana para trabajar, nos queda una semana para que será bonita y aprovecharla al máximo. Ayer fue un gran partido para la gente que lo vino a ver y bueno, deseando que la gente y la afición que tenemos en Madrid en Vistalegre pues pueda disfrutar de unos cuartos de final también de Vistalegre.
Bueno, Joan, que aunque no lo hubiera dicho Iker Romero, el Atlético de Madrid a Berlín va a ir a ganar porque es su obligación y porque, bueno, pues porque se considera que no es inferior ni mucho menos al Füchse. Y además, le tenéis que dar un poco de moral mínimamente a esos casi 8.000 que fueron ayer a Vistalegre, ¿no?
Sí, nosotros, a ver, la verdad es que estamos casi mejor valorados fuera de España que en España, como equipo, nos tienen más respeto. A partir de ahí, pues evidentemente, nosotros enfocamos la eliminatoria que se tiene que ganar en casa y se tiene que ganar fuera, y si se gana en los dos sitios, pasa seguro. Entonces, pues nada, iremos ahí a ganar. Como te he dicho, el año pasado se ganó ahí. Es un campo complicado, por supuesto, como lo son los campos alemanes, que se llenan siempre. Y nada, pues agradecer ayer a la gente que vino, además vino gente dispuesta a animar y nada, yo ya se lo comenté a los que me fui encontrando por ahí, que nos esperaban cuartos, que estaba convencido que el equipo iba a llegar a cuartos y nada, ir a Alemania a ganar, a por ellos y nada, no creo que sean, tienen muy buen equipo, pero no creo que seamos inferiores. Y espero que lo demostremos en una semana.
Oye, Joan, has dicho una cosa que me ha llamado la atención, que en el extranjero se le tiene más respeto al equipo que quizá lo que se le tiene en España. ¿Entiendes que se le ha bajado un poquito del escalón al Atlético de Madrid, un poquito en la mentalidad colectiva del balonmano español?
Bueno, eso ya pasó el año pasado, no es una cosa, y va pasando cada año un poquito, porque bueno, quizás los nombres que vienen, los nombres que se van, pues al final hace que la gente opine y bueno, pues en general sí, cada año nos dan más por muertos y es una cosa que desde que llevo yo en este club, Ciudad Real, Atlético Madrid, pues lleva sucediendo un poquito, que parece que este año ya se ha acabado, y sin embargo siempre seguimos ahí peleando. El respeto no lo vamos ganando cada año y lo dicho, en España pues Parece que siempre se nos dé antes por muertos o se nos respete menos. En cambio, cuando cualquier equipo europeo nos enfrentamos con ellos, pues siempre van con miedo, con un respeto y bueno, como te digo, será porque nos lo hemos ganado y nada, pues a seguir ganarnos, a seguir en esa línea para que nos tengan ese respeto y a ganarnos pues un poquito el respeto, el que la gente hable de nosotros y el que aunque nos vayan enterrando un año tras otro, pues sigamos ahí peleando como bien estamos haciendo hasta ahora.
Joan, ¿se os encogió posiblemente en la segunda parte el brazo a la primera línea?
Bueno, yo creo que no, porque bueno, es que metimos más goles en la segunda parte que en la primera. Así
sí,
que...
pero los metió posiblemente Aguinagalde, con el pivote.
Y tú.
Y él. Pero digamos que los dos cañoneros...
Lazaros, Marcus, en lo que quiere decir, ¿no?
Se les encogió el brazo, yo creo, ¿no?
Bueno, no te voy a decir si sí o si no. Lo que sí es cierto es que su portero estuvo muy bien en todo el partido y la primera parte, pues tampoco, sin tener las estadísticas en mano, no sé si metieron más o menos tanto Markusen como Lazaro. Pero bueno, hay momentos que el juego está más acertado y otros momentos que son otros. Así que por eso somos un equipo y no hay que intentar buscar que es que hoy este no estaba bien y por eso se ha hecho esto o lo otro. Quizá ellos no estuvieron acertados en la segunda parte, pero hay muchos momentos o en otros partidos pues que sin ellos iríamos más forzados o lo pasaríamos peor, así que nada, si no estuvieron bien ellos lo saben o el que no estuvo bien o el que hizo en algún momento algo mal, pues cada uno sabemos lo que hicimos mal y cada uno tenemos que trabajar para que no deba suceder y bueno, pues si ayer no estuvieron bien, pues el siguiente partido estarán bien, si ayer yo fallé 4, pues el siguiente tengo que fallar 3 o 2, así que un poco esa es la mentalidad para mejorar en cada partido y luego para ir a ganar en los siguientes desplazamientos.
Joan, Julen estará, me imagino, en Berlín. El problema que tuvo en la mano, ¿se sabe lo que es? ¿O crees que, bueno, fue un pequeño accidente y no tendréis problemas y podréis contar con él el próximo domingo en Berlín?
Tengo una idea de lo que puede ser. Dicen que puede ser que se haya roto un ligamento de la mano. Lo bueno es que es la mano izquierda, con lo cual... eliminatorias como estas hay que estar sí o sí, ya sea arrastrándose, lo que sea. La verdad que seguimos un poco con mala suerte. Yo la segunda acción, creo que fue tercera, se me torció el tobillo, miré a parar al banquillo y no estaba el doctor porque estaba con Julen, jugando la primera parte sin vendaje en el tobillo y medio cojo. Luego Roberto también en la segunda parte, o la primera, ya no me acuerdo, se le fue el tobillo, o sea que al final... que no es quejarse, pero es que también la tontería de la mala suerte, aunque bueno, luego pues poco a poco pues Julen pudo jugar, yo también, Roberto también, pero bueno, a ver si ahí vamos a estar todos, ahí vamos a estar todos los que estamos disponibles y en ese sentido no hay quejas, no hay excusas, y Julen va a estar porque primero todo va a querer estar, segundo es un partido en el que hay que intentar ayudar al equipo en todo y Julen seguro que va a estar.
Bueno, Joan, que a ver si la mala suerte de lesiones, porque en una temporadita lleváis con las lesiones, vamos a tocar madera, se termina cuanto antes esa mala racha y que el próximo domingo, pues que todos confiamos en que el Balonmano Atlético de Madrid va a hacer un gran partido en Berlín y que vais a pasar en cuartos de final de esta Champions League, que es muy importante en esta temporada para el conjunto rojiblanco. Joan, un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por atender nuestros micrófonos y mucha suerte el domingo, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros. Nos hablamos.
Un abrazo. Hasta luego, Joan.
Hasta luego. Un abrazo.
Vamos con nuestra tabla redonda. Hay una tabla redonda que, para desengrasar un poco de todo lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, las elecciones, la selección, etcétera, etcétera, Pues va a ser un poco, yo diría, más miscelánea el debate de hoy. ¿Las apuestas pueden amenazar el futuro del deporte y el balonmano? Bueno, pues vamos a abrir fuego. Emilio, ¿tú qué crees?
Bueno, la verdad es que el tema de las apuestas en España, bueno, lo que no sea apuestas de fútbol probablemente, pues la incidencia a día de hoy es bastante limitada. Yo pienso que la incidencia que puede tener las apuestas en el mundo del balonmano, que es el que nos ocupa, pues no lo veo a día de hoy, y más con la crisis que hay, que no creo que tampoco se hagan un exceso de apuestas, no creo que tenga una incidencia trascendental. ¿De cara al futuro? Pues por supuesto. ¿De cara a otros deportes? Pues tal vez. Hombre, hay muchos escándalos vinculados al mundo de las apuestas. Hemos tenido el de Francia, hemos tenido en fútbol unas redes por ahí de esto, pero vamos, en balonmano yo ahora mismo no lo focalizaría como un problema. Yo casi lo focalizaría más como ayuda en un futuro, si resulta que estas casas de apuestas invierten algo de dinero en el mundo del balonmano, que sería
peligrosísimo.
Por supuesto, yo ya parto de la base de que no me gustaría que esto fuera más en el mundo de balonmano. Bastantes problemas tenemos ya en otros matices, ¿no? Pero bueno, llegado ese caso, y si las empresas que se dedican a este tipo de cosas pueden provocar publicidades y demás en el mundo del balonmano, pues ojalá, ¿no?
Emilio, están haciendo publicidad en el mundo del fútbol, también lo pueden hacer en el balonmano.
Sí, por eso te estoy diciendo que en el mundo del balonmano, de momento yo no lo veo porque no se ha producido, pero que como se está abriendo ese camino en otros deportes, pues a lo mejor al balonmano le puede llegar, no lo sé, yo creo que va a tardar
muchísimo, sí. Primero porque el balonmano tiene que coger todavía un peso específico.
La repercusión que tiene ahora mismo
es que todavía no lo tiene.
En Alemania se apuesta a balonmano.
Estamos hablando de España, creo yo.
Pero yo os quiero recordar que el escándalo del fútbol al que hacía referencia Luis era desde Rumanía para partidos de la Premier. Claro. Sí, sí, o sea, sí, no tiene por qué ser desde tu propio país.
Sí, sí, por eso te digo. Yo creo que el tema de las apuestas es un... Primero, ya es una realidad, porque lo que ha pasado en Francia es un tema muy serio. El problema es que allí lo han manejado como les ha venido bien, y bueno, pues lo han manejado de aquella manera.
Como los maestros.
Efectivamente, pero lo que ha pasado en Francia es muy grave, Lo que ha pasado en Francia es equiparable aquí a España, es que, no sé, que Esterbi, Comprados, me da igual, o Entre Ríos, tal, le hubieran pillado apostando.
Sí. En contra de sus propios intereses.
Eso sí, porque apostar no es ilegal.
De sus intereses deportivos.
Apostar en un partido en el que estás tú, aunque sea a favor, ya está mal visto. Pero encima hacerlo en contra, evidentemente, ya empieza un pufo bastante importante.
Hay futbolistas que hacen quinielas.
Pues claro. Sí. Sí, pero es que la quiniela no depende solo de ti.
Y es un resultado entre 14.
Claro, pero es que este es uno de uno.
Claro.
Sí, depende de ti. O sea, que al final todo depende también, y todo depende también un poquito de la intención y del espíritu de la apuesta, ¿no? En este caso, el Montpellier, los jugadores de Montpellier, apostaron algo para nada ético, porque era su propia derrota y encima una apuesta que iba a repercutir en la clasificación de la Liga Francesa, salvando un tercero.
Pero además, es que el espíritu de la apuesta solo tiene un espíritu, que es ganar. Entiendo yo que nadie apuesta para perder.
Pero yo quiero decir que ahora mismo, las apuestas, la pregunta original es, ¿las apuestas corren el peligro de hacer daño al deporte o al balonmano en este caso?
Sí, abiertamente.
Ahora mismo sí, porque en el momento en el que se producen están condicionando un resultado.
No, y fundamentalmente porque no, como es una cosa relativamente novedosa, que ya viene de años, pero ahora con Internet se ha, digamos, desarrollado de otra manera, hay que poner una legislación fundamentalmente de cara al deportista y al que está involucrado en los partidos, en las competiciones, porque ellos, ahí aparte del debate moral, que bueno, pues luego cada cual tiene el suyo y de cómo solucionar los problemas, hay que darle una solución legislativa a eso. Porque es que si no, nos vamos a encontrar con problemas importantes. Y también la relación entre patrocinadores y clubes.
Sí, pero que no se nos enfaden las casas de apuestas. Estamos diciendo que sí, si los que apuestan son los profesionales vinculados al deporte en cuestión. Ciudadano de a pie está en su derecho
de apostar por lo que quiera en el deporte que quiera. Hace la ley, y si la ley permite que el jugador apueste, que apueste. Pero que se haga una normativa clara y que se quede todo bien clarito. Para que luego no haya problemas, pues eso, pues tipo a lo de Francia. Sí,
sí. A ver, Jesús Alaña, que es nuestro invitado. Copa León, a ver, Jesús, ¿qué opinas de esto?
Uy, madre mía.
Uy, la habéis metido.
Me da la impresión de que Amón, me da la impresión
apuesta.
De que Fernando Urra, me da la impresión de que Luis Malvar, saben de sobra por dónde voy a salir.
Pues ataca, venga, ataca, sube la montaña.
Pues, mira, vamos a ver, tú lo has dicho, subo la montaña, cortito y al pie, ¿no? Hay formas de dopaje que son peores que el propio dopaje. Y una de esas formas de dopaje que es peor que el propio dopaje es la posibilidad de que las apuestas monopolicen o dirijan determinados resultados. No sé si me he explicado yo lo suficientemente bien, ¿no? Pero, a ver, después de lo que pasó en Francia con el Montpellier, yo creo que alguien tendría que tomar cartas en el asunto, y de lo que ha ocurrido con el mundo del fútbol, y de lo que estoy convencido que sigue ocurriendo con el mundo del fútbol en muchos casos, y esto es una opinión personal y, por supuesto, intransferible y que no quiero que asuma absolutamente nadie, alguien debería de cortar ya, por lo sano, las apuestas. Las apuestas relacionadas con el mundo del deporte, muy bien, pero dentro del mundo del deporte, pues va a ser que no. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que no ha lugar a ello.
Sí, desde luego estoy con Jesús, hay que tener muchísimo cuidado, insisto, porque
es que
luego
eso no lo he entendido, a ver si me lo puedes aclarar.
Que las apuestas estén reguladas para que los que están dentro del deporte no puedan formar parte de ese juego
no estén capacitados para perder, pero cuidado,
yo os quiero abrir un debate que a lo mejor hay que tratar dentro de unas semanas. ¿Un jugador de fútbol no puede apostar a un partido de baloncesto?
Sí. A ver, y sí, igual uno de fútbol.
Oye, ¿y si es del Real Madrid, y apuesta por un equipo de baloncesto por el Real Madrid en contra?
Eso es.
Claro, puede que sí.
No, pero no rizemos el rizo. Jesús Alañá. Jesús Alañá ha expuesto.
Exactamente.
Ha expuesto una cosa. O sea, yo entiendo que la forma de controlar. Las apuestas no las vas a poder quitar. Lo que sí puedes hacer es controlar que los actores de esas apuestas no puedan hacer apuestas a su vez, puesto que son arte y parte, y entonces eso estaría éticamente como poco mal.
Hombre, es que yo le diría una cosa, aquí lo que habría que hacer, a lo mejor es una decisión muy radical, es que por ley ningún deportista de ningún deporte pueda apostar en ningún deporte.
¿Y su prima segunda de Cuenca puede o no puede?
O la vecina del
quinto. No, pero lo que dice Luis es lo que hay que hacer. Yo no sé si tiene que apostar o no, pero que ponga una norma.
Pero, ¿y tu cuñada no puede apostar?
Sí, tu cuñada, cuidado en que no se sepa que tú a tu cuñada le has dado el dinero para apostar. Porque es que en el caso del Montpellier es que había casos que eran flagrantes. Yo te lo doy y encima casi lo publico de que te doy el dinero.
Es que las apuestas deberían estar reguladas. Fíjate la barbaridad que voy a decir, solo si se producen mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
Sí, señor.
Bueno, podía ser una solución. Bien, vale, sí, bien señor. Apuntado, ¿por qué no?
Que, claro. Sí. Que por internet no queda otra, ¿eh?
Bien. Claro, pues armas sí. Hay, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que querer usarlas.
Para que echa la ley, es que echa la trampa también.
Los jugadores
también,
de Montpellier fueron con la carterita caliente a un kiosco.
Claro.
Eso no.
Claro.
Sí, claro.
Mira, eso que has apuntado, Juan Carlos, ¿por qué no?
Pero vamos a
sería una forma de matizar el tema.
Claro, pero habrá que hacer una ley.
Sí, no, sí. Eso seguro, sí, sí. Fernando. Claro.
Es lo primero que hay que hacer. Porque
lo que no se puede decir es hay apuestas y libertad para todos.
Es que de cara al futuro habrá que hacer algo, porque yo estoy convencido
de que, van a
que esto va a ir a más. Hombre. Y yo creo, fijaros, y más en época de crisis, que la gente necesita dinero rápido y facilito. Claro.
No, y aparte porque las casas de apuestas son sponsors, yo creo, muy golosos, lógicamente, para el mundo del deporte, y también hay que regular ese tipo de sponsorización y de patrocinios, porque también entiendo que pueden dar problemas y pueden dar que hablar, y entiendo que para los equipos es muy beneficioso, evidentemente, que venga una marca comercial, sea de apuestas o sea de una radio o sea de donde sea, que le pongan dinero, pero desde las altas instancias eso hay que regularlo. Eso es así.
Jesús, que como siempre, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Oye, que me perdonéis, pero es que estaba en la procesión y tocando las campanas al mismo tiempo.
No te preocupes, no se puede estar en misa y repicando.
Tú es que siempre eres sacristán y el cura, o sea, que es que tú te lo haces todo.
No, perdona, Monaguillo. A mí lo que me gustaba era Monaguillo.
Ah, pero ya por el lado le subieron, ya.
Por el vinillo, antes de que el chiste es tú, lo hago yo.
Claro, claro,
Jesús.
Que estoy contento, que ayer tuve un subidón tremendo de ver cómo Ademar le plantaba cara al Westrem, a pesar de la juventud de los chicos de Manolo Cadenas y tal, y lo que dijo Cristian Ugalde, que él que conoce a Manolo Cadenas sabe de sobra que imprime carácter, que es cosa que además nos toca muy de cerca a los que trabajamos en esta casa.
Muy bien, Jesús, un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Vamos con mis pajaritos.
Son pocos, ¿no?
Pero sabrosos.
Ah, bueno.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que el grupo arbitral de los New Referees, formado por Óscar Raluí, John Bustamante, Pablo García, Sergio Melús y Juan Carlos Mazorra, han enviado un esquema de su programa electoral a algunas territoriales y han enviado por email el resto con el lema de que el equipo arbitral somos todos. Pero parece ser que en dicha información, creo que es un vídeo, han colocado en la parte inferior el logotipo de la Real Federación Española de Balonmano y eso ha molestado a muchos del colectivo arbitral. Incluso me cuentan que algún colegiado está pensando elevar una denuncia ante la Junta Electoral por acto fraudulento para que eliminen ese logotipo.
Hombre, la verdad es que a lo mejor ha sido un lapsus, porque...
Una chapuza.
Sí, bueno, te quiero decir que cada uno se puede presentar bajo las fórmulas que entienda, proponer lo que estime oportuno, pero claro, si le colocas un logo federativo, das una sensación de que estás de acuerdo con determinadas cosas del momento, con lo cual te estás decantando o retratando un poquito. A lo mejor no era una cosa subliminal y sí lo querían decir como que eran una parte continuista de la operación, no lo sé. Es que habría que preguntárselo directamente a estos nuevos árbitros.
Hombre, es que lo ha hecho de todos, ¿no?
Pues que lo ha hecho alguien que sea de la federación.
Exacto.
Es decir, y bueno, se ha colado ahí. Es decir, yo es que eso... Bueno.
Yo lo veo simplemente como un refresco.
Que se les ha colado el logo.
Que se les ha colado.
Sí, se les ha colado el logo.
Bueno, según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
El próximo miércoles 20 de marzo, en las votaciones a los miembros de la Asamblea a la Real Federación Española de Balonmano, que van a elegir, como digo, nuevo presidente el próximo 22 de abril, pueden producirse importantes sorpresas y alguno quedarse con la boca abierta.
Eso suele pasar en todas las elecciones. Quitando.
Ahora habría que haber grabado el programa el jueves.
Exacto, claro. O hacer otro el jueves, no se sabe. Bueno, el sea como sea, el único que parece ser que lo tenía muy claro como, digamos, representante único y no fraccionado era José Julio Espina, el presidente de los entrenadores, sí, que decía que habría una candidatura única. No se habían presentado otras opciones. Pero eso no cuadra ni con jugadores, ni probablemente con clubes,
árbitros.
Árbitros, donde se está moviendo mucho el arbolito. Entonces, pues que haya sorpresas, pues claro, si hay tantos candidatos, lo mire quien lo mire y lo enjuicie quien lo enjuicie, sorpresas va a haber seguro, porque no pueden ganar todos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
...que en las próximas 48 horas saldrá a la palestra... definitivamente el otro candidato o precandidato a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Eso sí, os puedo decir que a fecha de hoy, cuando grabamos el programa, lunes 18 de marzo, solo tenemos dos precandidatos, José Javier Hombrados y Antón Piñeiro.
Pero si nuestros oyentes han estado atentos al programa de hoy...
Claro. Le han promovido a un nuevo candidato con nombre y apellido.
Los oyentes que son muy listos han estado atentos al programa de hoy, y al que no lo haya estado, pues quede un poquito para atrás a la grabación. Pues ahí le puede salir
primero. De todas formas, como decía el general aquel antes de la batalla, ahora o nunca, chicos, es que ¿para cuándo lo vas a dejar? ¿Para el 2015?
Emilio, mira, llevamos un mes. Evaluando el estado de
la nación,
de todos los estamentos, ¿no? Y entonces hemos evaluado jugadores, clubes, entrenadores, árbitros. Uh-huh. Coño, es que, con perdón, estamos, parece que estamos viviendo en un mundo, el del balonmano, que está porcionado como si fuera una pizza. No, tiene que ser todo uno.
A fecha de Juan Carlos está convulso, ¿eh?
Pero... Sí, pero tiene que ser, pero vamos a ver, el presidente que electo, lleve. El que llegue, sí. Lo que tiene que procurar es
aglutinar
juntar
muchas,
estas
sí.
piezas. Uy. E intentar esa, que todas formen parte
esa
de
frase,
total.
Pero, esa frase voluntarista, Juan Carlos, que dices tú, yo que soy más viejo que tú, la llevo sí, yendo y la llevo sí, pidiendo no, desde tiempos inmemoriales.
Esas guerras intestinas siempre han existido.
Claro, claro.
Siempre.
Y no creo que se vayan a cortar ahora tampoco.
Mientras haya un mínimo interés, ya no digo de económico, sino de algo, habrá pelea.
Y tú fíjate en la situación con los pelos, como digo yo, con la peluquería como la tenemos, que no tenemos ni para pagarla. Oye, que sigue habiendo todavía
bueno,
más
si puede,
de uno.
Sí, puede haber pelea, pero dos bandos, no cinco, seis.
Ah, hay dos.
Hay dos y uno que está ahí puesto para presionar.
No te líes que hay dos.
Hay dos que están soplando por el mismo sitio final, y luego habrá dos que estarán para el
mismo sitio. Perdón, Emilio, dos por el mismo sitio, no. Uno y el otro que está tratando de echarle el aliento en el cogote para... Como hemos hecho aquí más una vez, presionar, chantajearle los palmeros, los jinetes del apocalipsis.
Estamos hablando de precandidatos.
Precandidatos todavía.
De precandidatos.
Precandidatos hay dos a fecha de hoy. José Javier Hombrados y Antón Piñeiro. ¿No hay más?
Por supuesto, no hay más. De marzo. Entonces, lo que hay que ver es cuando empiece el plazo para las candidaturas, si alguno
los
de esos
que realmente
candidatos
se presentan,
pues corrobore esa,
pues
esa opción.
Pues te voy a decir una cosa. Y lo voy a decir muy clarito, y no me duelen prendas. El que no salga antes del 20 de marzo, es decir, antes de la constitución de la Asamblea, me parece que se equivoca y llega tarde.
Pues te diría lo mismo.
Sí,
te diría lo mismo. Lo que pasa es que nos estamos metiendo en un tema, pues a lo mejor posiblemente... Hasta
de todas
personal,
formas,
hasta
bueno,
personal,
pero vamos
no,
a ver, las opiniones
hasta personal,
son libres, ¿eh?
Por supuesto, no, y yo estoy diciendo
y
lo
yo
mismo.
Yo respeto las
estoy,
opiniones de
estoy
todo el mundo,
diciendo,
pero doy la mía.
Estoy diciendo lo mismo que tú. Sí. Es decir, que yo creo que ya alguien tendría que haber salido a la palestra.
Si es que quiere salir, ¿no?
Se respeta su opinión, se respeta su postura, pero yo creo que alguien, y además... nosotros estamos aquí tres y yo creo que coincidimos en esa opinión y hay muchísima gente del balonmano que uh-huh. está opinando lo mismo. Y entonces, pues bueno, que se dé por aludido quien se tenga que dar por aludido.
Alberto, que el ring está puesto desde hace unas semanitas y por lo menos hay que calentar.
Pero yo creo que tampoco había que salir antes de tiempo.
Pero como han salido,
Sí, pero no sé. Pero sobre todo... ¿Y por qué ha salido el segundo precandidato? Es decir,
no, vamos a ver, el segundo precandidato...
No, si lo del aire en el cogote ya lo ha explicado Luis.
Antón Piñeiro, con todos mis respetos, le conocen en su equipo...
A partir de la Agudiña,
vale,
de Agudiña...
¿Y por qué sale? Pues porque hay que presionar a José Javier Hombrados, como hemos hablado, pues para que meta, que siga siendo Rodrigo Costas, para que trague con una serie de cosas como pues lo que se apuntó presuntamente quitar de en medio a Sobal porque hay un contubernio detrás de jinetes del apocalipsis, etcétera, etcétera.
Esa opción,
pero José Javier es muy listo. José Javier es un hombre que, como dije la semana pasada, se viste por los pies, y que sabe lo que tiene que hacer y que no se va a dejar
chantajear. Seguimos diciendo
estamos en lo mismo.
Que coste.
Digamos que esto son dos facciones dentro de la misma coalición, por decirlo de alguna forma. Con
no,
presión,
dos facciones, siempre... presión. Es una...
No, pero te quiero decir que de eso al final va a quedar una. No,
está claro. O sea, llegará un momento que este señor, con todos mis respetos, tendrá que decir, bueno, me retiro y quedará solo
y nos, Gabriel, y nos falta el paso adelante, que es porque no tampoco hay que hablar, digamos en envolventes. No, hay un candidato, un precandidato, que todavía no es ni precandidato, pero que está en el sentir de todo el mundo, que se llama Félix Brocate, que debe dar su paso adelante y...
O no.
Si lo
no,
quiere dar.
O no. Vale, de acuerdo, o no. Pero todo apunta a que sí. Pero eso hay que hacerlo no en el 2014, sino ahora.
Eso es lo que iba a decir. Y todo apunta a que sí, porque Fernando está diciendo que o no, pero yo creo que todo apunta a que sí, porque, vamos a ver, hay una serie de actuaciones que indican...
Pero que Félix Brocate puede estar esperando a ver cómo respira la Asamblea.
Hombre, yo creo que se equivocaría.
Se equivoca.
Mi opinión,
se equivoca. Y la mía ya, igual.
Pero,
y la
pero mía no sería igual. Un tiro al aire. Entonces su candidatura no sería un tiro al aire. Sabría a dónde apuntar.
Pero vamos a ver, ya, tú
pero
no
Juan
puedes.
Carlos, yo creo que hace tiempo que tenía. Yo creo que hace algún tiempo que tenía que haber dicho, miren, señores, no, yo tengo esta intención.
No yo tengo una opinión. Pero... Es que si Félix Brocate a día 18, que es hoy, no se ha presentado, es porque realmente tiene mucho recelo a presentarse.
Es que eso es lo que transmite, eso es lo que transmite, efectivamente.
Son cuestiones personales o es una situación personal.
Lo que transmite es que no está todo convencido de hacerlo, por lo que sea, y tienes todo su derecho, ¿eh?
Yo lo que se puede decir, que me han vuelto a decir, y yo ya empiezo a estar un poco cansado, que va a salir antes del día 20. El tiempo pondrá cada uno en su sitio y allá cada cual con su cuadro.
Día 20 son 48 horas.
Bueno,
ya,
pues si tiene que salir, saldrá. Y si no, pues no saldrá. Y se acabó.
Claro,
y
que pelota, ya está. El tema de todo esto es que todo el mundo da por seguro que Félix Brocate se va a presentar 100% tal. Y el único que no ha hablado es Félix Brocate.
Ese sí, ya, bueno, pero vamos a ver. Vuelvo a decir lo mismo. Hay una serie de actuaciones que indican,
claro,
que indican
claro.
Que la campaña está hecha.
Que la campaña se está haciendo.
Se
es decir, él no ha salido, pero sí está saliendo gente a su favor. Entonces, eso quiere decir que bueno, pues que su opinión, que parece que va a salir, que va a salir.
Claro,
entonces,
por eso yo creo que debería salir ya, porque cuando dice, cuando
Iker... Pues mira, hace Iker una semana dice, pues, o así debería haber salido.
Claro.
Mira,
claro.
Además en esta mesa tenemos a un, entre comillas, responsable de que se hayan alterado los plazos, que es Luis Malvar. Profesionalmente le sacó la información de la presentación antes de...
El día de la lotería, el día de diciembre.
Al candidato JJ Hombrados, les cambió el formato y el escenario de juego, chico, y los ha descolocado a todos.
Sí, es que yo lo que voy a decir.
Y los ha descolocado porque no había necesidad de ponerse en aquel momento.
Que hoy Iker cite a Félix Brocate como posible presidente. Como
lo que dice Alberto, porque las acciones ya estarán encaminadas.
Pues eso, pues yo estoy de acuerdo con Alberto en que hace una semana no costaba nada o hace un tiempo y decir, mira, pues sí, tengo esta intención. Vamos a ver, una vez que se abren los plazos, también tengo que valorar ciertas cosas y veré si doy definitivamente el paso o no.
Y siempre respetando
la voluntad personal.
Claro. Respetando.
Hombre,
pero es que aquí no solamente hay en juego una persona, hay por supuesto el nombre de una persona, pero también hay otra serie de personas que están detrás de él.
Claro.
¿Eh? Y entonces, pues bueno.
Bueno, cerramos este capítulo y nos vamos con los resultados de la Primera Nacional. Vamos allá, Alberto.
Pues mira, en el grupo A ya creo que está todo muy claro porque Mecalia Atlético Novas perdió ante Soya Chapela por 28-27 y eso quiere decir que se quedan un poco para la fase de ascenso el Seguros, Zamora y Soya Chapela. En cuanto al grupo B, pues una pena porque Dominicos de Zaragoza no pudo sacar nada positivo del campo del Betionac, perdió 28-26, y el Somos Eibar sí ganó ampliamente a Ecubús Ciudad de Salamanca por 40-28, lo que indica que el Somos Eibar se coloca en segunda posición y que el líder es el Aranga Soria con 35 puntos, muy sólido. En cuanto al grupo C, pues decir que en primer lugar está el Humboldt Bordins, que ya lleva 3 temporadas metiéndose en la fase de ascenso y que luego no asciende porque no tiene capital para subir. Y el Granollers pues también está en la segunda plaza. Y luego en el grupo D, pues desgraciadamente parece que el Balonmano Madrid ya ha perdido toda posibilidad de meterse ahí en la pomada, porque perdió en el campo de Beatriz Hoteles Amíbal 31-28 con una gran actuación de un legendario que estuvo en el Lábaro Toledo, que es Mikel Unanue. Y también a destacar que parece que está en línea de cuesta abajo, línea de descenso, el Torcal Antequera, que volvió a perder en esta ocasión en Segovia.
Oye, ¿dónde está jugando Mikel Unanue, has dicho?
¿Quién? Mikel Unanue.
Unanue. En Toledo.
El año pasado estaba en... me parece... El año pasado estaba en Teucro.
Sí, es un veterano de guerra. Ya ha dado muchas vueltas. Por aquí, por el norte, ha dado unas cuantas vueltas.
Tú vas mirando la primera y la plata y hay una cantidad de gente que yo decía un día que pensaba que estaban en su casa tranquilamente jugando.
Vete a la Delma Sin Fin, que ahí hay...
Vamos despidiendo. Bueno, pues una semana que viene viene muy, muy, muy cargada. Veréis el próximo lunes. Juan Carlos Amón, Cope Valladolid, un fuerte abrazo.
Hasta luego a todos.
Fernando Urra, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Emilio Gorrojo, hasta la semana que viene.
Eso, y entre Copa de Europa y el tema de las elecciones, sí, sí, va a estar calentito lo que queda de semana.
Va a tener mucha chicha. Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, la semana que viene hablamos,
Besos a los papis y abrazos a las mamis.
Bueno, chicos, que lo dicho, nos oímos la semana que viene. Una semana que viene muy, muy, muy cargada de muchos acontecimientos y que vamos a desgranar el próximo lunes aquí en De Rosca. Gracias por escucharnos. Como siempre, como todas las semanas, las descargas, insisto, espectaculares. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. ¡Adiós!